¿Cuántas de vosotras, cuántos de vosotros lleva ya semanas tratando de ganar una nueva batalla a la báscula? Una de tantas, ¿verdad? Una operación bikini más. Bueno, pues para nuestro siguiente invitado, las palabras dieta o régimen son sinónimos de fracaso. Él prefiere hablar además de plan de alimentación ajustado y defiende que lo contrario de gordo, obeso, grueso o rollizo no es delgado, es estar sano. Esta es una de las máximas del método Thinking. Diego de Olmedilla es su creador y autor de Adelgaza con el método Thinking. No eres gordo, estás gordo. Un libro que ha editado Espasa y que Diego está promocionando en Euskadi. Gordión, muy buenos días, Diego.
Buenos días, Irache.
Además lo vamos a decir, es la sexta entrevista que Diego concede en lo que va de mañana.
Sí, sí, está siendo movidita.
Movidita. El método Thinking, adelgaza con el método Thinking, ya está en librerías y entre otras cosas quieres hacernos entender que para adelgazar no basta, Diego, con hacer régimen.
No, a mí me costó mucho tiempo darme cuenta de esto. Al final el libro se basa en una experiencia personal.
Te desnudas mucho en estas páginas por momentos.
Y me desnudo menos de lo que me pedían. Enseño casi todo.
Pero te has dejado los calcetines puestos, vale.
No, algo más, y los calzoncillos. Esto, lo cierto es que, fíjate, desde que soy pequeño estoy navegando por este mundo de las dietas sin ningún tipo de éxito. O sí, éxito, pero
relativo o temporal.
Temporal, exacto. ¿Sabes esto? Bajaba kilos para luego recuperarlos. Y normalmente, fíjate, los efectos rebote son odiosos porque te llevan incluso por encima de los kilos desde los que empezaste, ¿no? Uh-huh. El efecto rebote se produce por un tema muy sencillo. El cuerpo está delgado, pero la cabeza no.
De ahí lo de no eres, sino estás gordo, ¿no?
Sí, porque la obesidad no es una concepción del ser, ¿sabes? El ser humano no nace obeso. Uh-huh. Puede haber algo genético, indudablemente, en unas personas más que en otras, pero la genética no es un estigma, quiero decirte, no es definitivo. El ser humano no es gordo, el ser humano se pone como una boa. Uh-huh. Y nos comemos lo que nos pongan delante y muchas veces compulsivamente y muchas veces el hambre no nace de lo fisiológico, sino que nace de lo emocional. Entonces, el hambre emocional no se quita con comida. Y a mí me ha costado muchísimo tiempo entender esto. Mucho, ¿eh? Te digo que tengo 49 años. Descubrí este método, digamos, a los 45. Y ya te digo, son muchos años pagando un precio enorme por vivir, ¿no? Pues estar a dieta es un horror, o sea, es que es un horror.
Lo es, además tienes la sensación de que es la solución a priori y acaba convirtiéndose en el problema.
Sí, señora, tú lo dices, Irache. Las dietas muchas veces son el verdadero problema de este tema. Fíjate que ahora hay una palabra que denomina esto, que es permarexia. Son aquellas personas que están a dieta toda la vida, ¿no? Que ya casi han adoptado las dietas como modus vivendi. Uh-huh. Yo era uno de ellos, ¿sabes? Cada lunes de mi vida empezaba una dieta. Era un horror, ¿sabes? Y cada lunes casi lo he terminado. A las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, mi propósito era firme y era el tío más feliz del mundo pensando que ese día me iba a cuidar. Y ese día iba a empezar el principio de mi vida, ¿no? De una vida sana. Pero a eso de las 7 de la tarde
entraba ahí.
Me asaltaban pensamientos de todos los colores, olores y sabores, y me llamaban a comerme un bollo de esos que te.
O además, lo más calórico que te puedas encontrar en ese momento.
Sí, y entonces esos pensamientos, que yo creo que son como de un origen incierto, ¿no? Porque no son míos. O sea, no son míos. Esto. Son súper dictadores porque uh-huh. se te pone aquí en la cabeza de repente un bollo y hay que comérselo.
Cierto.
Si se te pone un apio, ya te digo yo que no te lo comes ni de casualidad.
Dudo que se te llegue a poner el apio. No, y así de partida, ¿verdad?
Pero si tú lo cambiaras el apio por el bollo, ya te digo que este que día no, no comes no apio, ni comes bollo, ni comes nada.
Claro, pero al final lo que estás hablando es de una adicción. Sí. A los alimentos, que claro. Es lo que tú descubriste que era tu problema, ¿no?
Sí, sí, lo descubrí de una manera además pues muy chocante. Yo cuidaba pues algunos fines de semana a enfermos del SIDA, enfermos terminales. Uh-huh. Y un día pues di con Andrés, pues nada, yo la atendía, pues le daba agua, le traía la comida o le daba conversación o lo que fuera. Y en eso llegó su madre y después de un rato, pues claro, la madre viendo a su hijo agonizar, envuelta en lágrimas, le pregunta: hijo mío, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo has llegado aquí? ¿Por qué te pinchas? Le dijo, ¿no? Y entonces contestó lo siguiente, es un poco duro, estamos en la radio, no sé si...
Pero es lo que dijo. Y yo creo que además nos sirve efectivamente luego para entender el resto.
Palabras textuales, dijo: mira, mamá, cada vez que me pincho es como si me corriera por todos y cada uno de los poros de mi cuerpo. También, cada vez que me pincho, sé que me estoy acercando a lo inevitable.
A la muerte.
Sí, sí, a la muerte, Irache. Pero no puedo parar. Bueno, yo me quedé helado, claro, la madre pues también petrificada.
Como madre.
Y bueno, pues ya cuando me fui empecé a rumiar estas frases, pero me quedé con la menos espectacular, ¿no? Uh-huh. Me quedé con la de no puedo parar. Sé que me acerco a lo inevitable, pero no puedo parar. Yo era un gordo ilustrado. Era un gordo enciclopédico.
Me encanta este término, lo de gordo, porque es verdad que los gordos de hoy en día efectivamente son gordos ilustrados. Lo saben todo o creen saber todo, ¿no?
Sí, porque han
todo
probado...
Todo tipo de métodos.
Claro, Irache, porque han probado o hemos probado todas las dietas habidas y por haber. Los que hemos tenido un problema aquí, pues hemos visitado médicos, endocrinos, nutricionistas, gurús de todos los colores, nos hemos comprado todas las pastillas del mercado, todos los sobres, todos los... O sea, lo hemos probado todo porque nos agarramos a un clavo ardiendo. Uh-huh. Y nos interesa el tema, puesto que nos afecta muy directamente y de una manera muy negativa. Entonces, sabemos mucho sobre aportes calóricos, sobre combinaciones, sobre dieta en general. Entonces, sabiéndolo todo, ¿qué
pasa? ¿Por qué lo hacemos tan mal?
Claro. Pues yo creo que lo que hay es un vínculo adictivo, ¿no? Uh-huh. Que no te permite parar. La comida lo que hace es ejercer un control sobre ti. La comida te come, no tú te comes a la comida. Porque ya te digo, este propósito tan bonito del lunes, de repente lo tienes
difumina.
Al cubo de la basura y te lo comes también. Uh-huh. Y te comes no solo ese propósito, sino todo lo que tengas delante en ese momento.
Además, siempre hay una excusa, ¿verdad?, para romper, por ejemplo, ese objetivo. Y algo importante, ese concepto del que hablabas antes, que es vital en este tipo de cuestiones, y lo del hambre emocional, el tratar de tapar comiendo pues esos problemas que nos han generado ¿no? En el trabajo, con la pareja, con los hijos.
Sí, sí, sí. Tapas muchas veces o llenas vacíos también.
Trata,
¿no?,
de llenar esos vacíos, efectivamente. Lo que llenamos es el estómago y poco más.
Claro, porque fíjate, en el estómago no está la respuesta. El pobre estómago, que es un órgano sano y que recibe todos los venenos que le damos o las bondades con las que premiamos nuestro cuerpo, no está más que a las órdenes de una mente manipulada por esas ganas de comer, ¿no? Por dar, manipulada porque cree encontrar muchas veces solución en ese placer momentáneo. Ese efecto anestésico que tiene la comida a veces, ¿no? Entonces es como que la mente se libera de ciertas cosas, ¿eh? Además, el efecto placer que se produce cuando se liberan las famosas hormonas de la felicidad, el endorfina, oxitocina, dopamina, serotonina, hay muchas. Cuando las liberamos a base de estímulos exógenos, como son determinados alimentos, el cuerpo se vuelve vago. Y dice, pues yo de forma endógena paso, no las libero. Entonces te pide ese tipo de alimento que ya sabes que es perjudicial en ese momento para ti. Pero te lo pide con tanta intensidad que no eres capaz de decirle que no. O que no sabes decirle que no, porque sí eres capaz, pero no sabes. En mi libro intento descubrir cómo decirle que no, por qué hay que decirle que no, cuándo hay que decirle que no y qué hay que hacer para que la mente, o para que ese tipo de bicho, que yo le llamo como un bicho, ¿no?, que te pide comida, no solo no te domine, sino que se duerma. Por desgracia, no lo vamos a matar nunca, por desgracia. Y siempre, y habrá que estar pendientes, porque cada vez que lo estimulemos con exceso, porque
podemos
volver
a recaer.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ese es el hándicap que vamos a tener siempre. Pero mira, te diré que yo, que estoy liberado desde hace 4 años...
Hay que decir que llegó a pesar casi 140 kilos, si no me equivoco, y estás en 88, ¿no?
Estoy en 88 kilos.
Desde hace 4 años.
Sí, me encuentro de cine.
Yo he visto fotos del antes y el después, de Diego, y imagino que son fotos que tú no quieres volver a ver, ¿no?
No me importa verlas porque me hacen, sobre todo, recordar dónde no quiero volver a estar.
Uh-huh. Bueno, también es importante eso, claro.
Y, sí, y te diré que en el mundo de la obesidad o del descontrol entramos muchas veces sin darnos cuenta. Fíjate, al final que son 2 kilos de más al año. No son nada.
Pero no son suma y sigue, claro.
Claro, exacto.
Y un cuerpo es el nuestro, es el único que tenemos, y como no lo empecemos a cuidar desde ya...
Jo, qué importante es esto que dices, porque fíjate, el enfoque de cuidarnos, al final cuidarnos es querernos, ¿no? Uh-huh. Y cuando una persona está gorda o tiene, vamos, sobrepeso o tiene obesidad, me habla de abandono, ¿no? De falta de, primero, de autoestima.
Sí, de esa manera, además, lo solemos decir, ¿no? Uy, cómo se ha dejado esta persona. Sí,
sí, pero también decimos, fíjate qué horror, ¿eh? Decimos, fíjate qué hermoso está.
También.
Y no está hermoso, lo que está es horroroso, ¿eh? Y tú pregúntale a algún gordo si se gusta cuando se mira al espejo.
¿Tú no crees en lo de los gorditos felices?
Yo nunca he sido un gordito feliz y te garantizo que todas las personas que pasan por mi centro están muy lejos de serlo. Uh-huh. Muy lejos. Que tenemos una máscara de feliz. Claro, es que hay que convivir con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. Por tanto, hay que tener esa máscara. Y ya tenemos un hándicap muy grande, uh-huh, que es el de la obesidad. Con lo cual, hay que hacer algo para no caer más en desgracia. Y entonces, somos más simpáticos, ¿sabes? Somos más serviciales, si quieres. También decimos que sí a todo, no solo a la comida, sino uh-huh, a favores, a tal. El gordo no sabe decir que no a nada, normalmente. O muy pocas cosas.
¿Y nos vas a enseñar a decir que no, entre otras cosas, con Adelgaza, con el método Thinking?
La vocación de este libro, sin duda, es una vocación de ayuda. Empatizo, si empatizo con...
Ayuda multidisciplinar, por cierto.
Sí, sí. Sí, sí, porque es verdad que en la persona obesa hay un caos, ¿no? No solamente en la nutrición, sino en tantas, uh-huh, otras cosas. Pero empatizo muchísimo con las personas que tienen este problema, puesto que yo lo he tenido. Y yo creo haber encontrado la solución. El plan de alimentación ajustado del que tú hablabas hace un momento, Irache, que aporto, uh-huh, te garantizo que no es nada nuevo. No descubro la rueda.
Es un aprender a comer... Siguiendo pues las pautas de la dieta mediterránea, ¿no?
Sí, lo que hemos comido toda la vida, uh-huh, pero comerlo bien.
Pero comerlo bien, claro.
Sí. Lo que sí aporto es un enfoque psicológico que, uh-huh, yo creo que faltaba en este enfoque, ¿no? En la solución de este problema. Además, incorporo un seguimiento médico, el ejercicio. Es que el cuerpo humano no está diseñado para el sedentarismo, para estar sentados. Pensa que hace 100 años no había coches. Y que íbamos andando a todos lados. Y que hace muy poco no había móviles. Y que hace muy poco, yo soy de los de primera cadena y UHF en blanco y negro. ¿Sabes?
Y modelo beta de vídeo, ¿no?
Ah, bueno, tú dirás. Y que había que levantarse y darle a un botón porque no había mando a distancia.
Bueno, perdona, los hay que tenían un arte con la escoba para cambiar los canales.
Sí, sí.
Ahí empezó el sedentarismo frente a la televisión.
Ahí empezó el mando a distancia con la escoba. Sí. Sí.
Ay, ama. Es curioso porque a veces simplemente hace falta que nos echen un órdago. A Diego se lo lanzó un doctor, tú te ibas a hacer un bypass, o era tu idea.
Sí.
Y de alguna forma, aunque con otras palabras, el médico casi te vino a decir, a que no hay huevos. Y tú dijiste, ¿cómo que no voy a adelgazar yo por mí mismo?
Sí, la verdad es que me tocó mucho el orgullo. Fíjate esto, que no estaba dispuesto, ¿eh? Además me costaba un pastón, me costaba 20.000 euros.
Wow.
Y me iba a mutilar un órgano de mi cuerpo dispuesto, porque no sabía cómo salir del tema. Y lo que pasa es que el tío me lo vendió mal. Este señor, con toda su buena intención, yo creo que me quiso... en fin, lo que tú has dicho.
Que tú por sí solo no lo vas a conseguir y a ti algo se te despertó.
Ahí. Y ahí sí, sí, se me despertó sobre todo un malestar tremendo. Esto y el orgullo que me lo tocó. Y luego... Y luego, curiosamente, fue cuando me ocurrió lo de Andrés. Fue todo, uh-huh, muy seguido.
O sea, que fue al final... Estaba, no sé, casualidad, no, causalidad quizá en este caso, ¿no?
Pues,
todas
pues
y cada
sí.
una de las cosas.
Sí, sí. Lo cierto es que fue cuando conocí a Andrés y justo después de, uh-huh. De lo que me ocurrió con el médico este, que me dio una última oportunidad pensando que el enfoque debía ser otro. Uh-huh. Y fíjate, cambiar, todos queremos cambiar, pero es que hay que cambiar la forma de cambiar. Muchas veces creemos que un cambio, el cambio que estamos acostumbrados a hacer en todo, es el que nos va a solucionar la vida. Y no es verdad. Si el que quiere cambiar su forma de alimentarse y lo ha intentado mil veces, ya sabe que ese cambio no funciona. Mm-hmm. Tendrá que cambiar algo más, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en lo que nos han contado. Es verdad que a mí me tuvo que ocurrir este episodio 45 años después de que naciera, ¿eh?
Pero bueno, llegó.
Pero intento con este libro aportar un enfoque más holístico. Esta palabra ahora está muy de moda, ¿no?
Y hay quien no la entiende del todo bien, ¿eh?
Sí, pero que viene a hablar de que hay muchos factores que intervienen uh-huh. en esto, ¿no? Y no solamente la nutrición. La nutrición, hemos dicho antes, que no te va a solucionar un problema psicológico, claro. Sí fisiológico. Pero es que el problema es psicológico.
Esto, por lo menos en la mayoría de los casos.
En un porcentaje elevadísimo. Es verdad, y hay muchísima gente que está delgada, que tiene un cuerpo saludable, pero que tiene un desequilibrio también en la manera de relacionarse con la comida. Uh-huh. Y que también puede ser una relación enfermiza. Y el libro también ayuda ahí. Al final, yo hablo de que lo contrario de delgado, de gordo, no es delgado, sino sano. Porque la delgadez sin equilibrio uh-huh. no tiene ningún sentido.
Claro.
Entonces, yo hablo de salud, no hablo tampoco de imagen. La imagen no es un argumento de peso. Uh-huh.
Pues vamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando a acercarse al método Thinking de una manera muy sencilla, ¿eh? Yendo a la librería y adquiriendo Adelgaza con el método Thinking, No eres gordo, estás gordo, que Diego de Olmedilla ha publicado con Espasa, su primer libro. Esa experiencia que le ha permitido desnudarse en parte para vosotros y vosotras, porque es una persona que sabe de lo que habla. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y así, a ver si podemos escribir aquel y fueron felices y comieron
adecuadamente.
Adecuadamente, que es como tiene que terminar esa historia. Un placer haberte tenido aquí, Diego.
Placer, Irache, de verdad.
Un abrazo. Gracias.